Hola Sandra Russo, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Muy bien. Vos sabés que estaba leyendo un, encomillemos, chiste, ¿no? Uh-huh. En una historieta. En un cuadrito hay un tipito, tipita, no sé, que levanta un brazo y dice, ¿qué queremos? Del otro lado le responden, ¡una vacuna! ¿Cuándo la queremos? Le responden, ¡lo antes posible! El tipito le vuelve a decir, ¡ya está lista! ¿Y qué le responden? Fue demasiado rápido, no confío.
¡Qué buen chiste!
¿Qué hacemos con esta? Que me da entre gracia y bronca, ¿viste? ¿Qué
no
hacemos?
Sé si es, no sé si es un chiste o es, no. Es una crónica. Sí, una crónica hecha en una calle de Buenos Aires, en algunos barrios de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Sí, sobre... Yo quería hablar un poco hoy de todo este escandalete desinformativo que se armó ahora con la vacuna rusa, que es la única vacuna que, viste, la nombran por su nacionalidad. Todas las otras tienen otros nombres, ¿no? Este, Oxford tiene el nombre de una universidad, de una ciudad,
Porque es más bien Oxford.
Sí, a todos nos gustaría ser egresados de Oxford, pero no pudimos, sobre todo los que somos de Quilmes.
Y de la paternal ni te cuento.
Bueno, pero yo lo que quería era repasar un poquito la narrativa opositora, porque se adaptó, lógicamente, venía con otros temas, pero ahora vamos a ver cómo, si podemos unirlos para comprender cómo es el mismo hilo narrativo que fue variando, a ver si lo podemos sintetizar y ser claros, porque yo me hago unos dibujitos acá cuando hago las columnas, que después anda a entenderlo. Cuando empezó la pandemia, hubo unos días de estupefacción cuando se declaró la cuarentena temprana y creo que hubo un azoramiento, porque había mucho impacto por lo que se estaba viendo en Europa. El azoramiento se les pasó muy rápido porque enseguida se dieron cuenta de que el manejo era muy temprano y de que posiblemente este país ya empezaba a ser distinguido en los diarios de todo el mundo como un ejemplo de buen manejo de la pandemia. No sé si recordarás, parece que pasó hace 5 años, pero fue hace unos meses.
Fue este año, todo esto fue este año.
Claro, pasaron muchas cosas este año. Cuando se dieron cuenta de que el buen manejo de la pandemia potenciaba y ubicaba bien al gobierno de Alberto Fernández, empezó el movimiento de los anticuarentenas. Primero parecía que era gente que estaba en contra de la cuarentena. Después, o más o menos al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que los convocantes eran Patricia Bullrich, la gente de la coalición cívica. Uh-huh. Carrió no ponía la cara, pero mandaba a todos sus hijos, a todos sus muchachos a convocar, etcétera. Es decir, los anticuarentenas fue el anticuarentenismo fue la forma que adoptó el macrismo. Por supuesto, pariente esa actitud del trumpismo en aquel momento y del bolsonarismo. Me tocan el timbre, sabes que son kiwis orgánicos que me tocan, vamos a dejar que sigan tocando.
¿Querés ir? Vamos juntas a atender.
No podemos porque estamos en un quinto piso.
Ay, qué
bueno. Esa intención se vio muy claramente y nos dimos cuenta que las anticuarentenas eran oposición. Uh-huh. Luego pasaron a quejarse de la cuarentena más larga del mundo y a hablar de infectadura. Todo lo que tenía que ver con restricciones por el cuidado de la gente pasó a ser autoritarismo. Todo lo que estoy diciendo es un sinsentido, pero es que así funciona esa narrativa. Uh-huh. La narrativa gira sobre el sinsentido. Cuidar la vida es autoritarismo. Ahora, cuando empezaron a hablar de las vacunas, que en realidad estas son las vacunas más rápidas de la historia de la humanidad, porque nunca hubo una pandemia o una peste semejante a esta, y tan rápidamente los científicos de todo el mundo se pusieron a trabajar con esto, a tal punto que hay una decena de vacunas no todavía disponibles, pero en estudio, y muchas ya en la fase 3, que es en la que está la Sputnik. Y ahí se volvieron antivacunas, ahí salieron, además de los terraplanistas, los antivacunas. Sí. Es la verdad muy curioso que alguien que pertenezca a un sector político, cuyo, digamos, presidente, cuando estuvo en el cargo, degradó al Ministerio de Salud en Secretaría, la verdad que si viene una pandemia, esa gente se tiene que callar la boca por unos cuantos años, ¿no? Porque está todo dicho, la importancia que le daban al tema de la salud. Ahora la vacuna rusa, que es la que primero llega porque Pfizer hizo una mala jugada y porque sabemos que con Pfizer y con las otras va a haber problemas de patentes, y es natural, además de por una cuestión ideológica, que los medios empiecen a hacer jugadas que nosotros no conocemos, pero van a jugar económicamente con alguna, y a la que defiendan no va a ser la mejor, van a ser para la que estén prendidos. Eso pasa siempre en este tipo de circunstancias. No prima el tema del servicio informativo, sino los negocios que hay atrás y de los que uno a veces se entera, a veces no se entera. Lo curioso es que la vacuna rusa, tal como la llaman, a la Sputnik, es increíble, porque cuando dicen rusa, lo que quieren hacer entender es comunismo, la vacuna comunista. Y ni Putin ni Rusia son comunistas, hace mucho tiempo. Pero a ese relato, a esa narrativa, no le importa nada que Putin no sea comunista y que Rusia tampoco, porque han dejado, esto es al núcleo que a mí me interesaba llegar, sí. y vamos redondeando. Sería imposible que existiera esta inclinación a descreer o a creer que una vacuna que viene de Rusia te puede incluir un chip que te haga, no sé, vomitar mamuscas.
¿No estaría feo para comercializarla después?
Sería bastante, yo creo que sería bastante para hacer, claro, sería un buen negocio, pero me parece difícil que lo logren. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención, o lo que me parece que hay que unir? Porque lo vemos todo fragmentado. La persona que creyó en su momento y se peleó en su momento con su familia porque decía que había plata, dólares enterrados en la Patagonia, sí. Es la misma que después sostenía que a Nisman lo había matado. Esa misma persona es la que hoy está en contra de la vacuna rusa. No hay que esforzarse mucho para darse cuenta que es la misma narrativa que va dando vueltas, que entre paréntesis, es un dato que ha pasado medio inadvertido, pero uno de los peritos de parte de la familia de Nisman, que aseguraba que a Nisman lo habían asesinado, antes de ayer fue procesado por Ramos Padilla, sí. por hacer espionaje en el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero quiero decir, sin las fake news, las noticias falsas, uh-huh. y sin el lawfare, que es toda la otra andanada judicial tramposa y mafiosa, que le ha hecho durante los últimos años creer a mucha gente que la mentira era verdad y la verdad era mentira, sería imposible haber llegado a este punto de desquicio en el que estamos tratando de que una vacuna en una pandemia global llegue por fin, no importa si llegue el 23 a la noche, el 24 a la mañana, el 24 a la tarde, si Alberto se vacuna antes de fin de año o el primero de enero, digamos, todo el mundo está así, porque el virus no se lo conoce mucho, porque son autorizaciones de emergencia, porque todo el mundo está trabajando a destajo en todo, en todos los, en todas las, desde los pilotos que se tienen que preparar para viajes de 38 sí. horas, hasta los científicos que están trabajando en las autorizaciones o en las investigaciones. El tema, me parece que hay que tener presente, y con esto ya te redondeo, que pasó con los kiwis, que es que esas malformaciones que comenzaron hace años y que tuvieron que ver con que los medios de comunicación puedan publicar cosas que no sucedieron en los títulos, porque sí. ahora en las notas vos lees cosas bastante verosímiles, sí. pero como las notas nadie las lee.
No, todo el mundo, claro, vas al título.
Entonces, con el título que... Bueno, ese fenómeno que ya está instalado y que no se desanda, que sigue creciendo, la prueba está con lo de ayer, ¿no? Sí. Con el tema de si habíamos comprado algunas truchas y sí, todo, sí. y que Rusia es mentirosa, que Putin es un mentiroso, todo eso. Sin ese fenómeno de las noticias falsas y sin ese fenómeno del lawfare que produjo noticias falsas, porque el 80% de las noticias falsas las produjo el Poder Judicial haciéndole caso a los medios. Sin esos dos fenómenos de distorsión de dos temas que son claves, sería imposible llegar a hoy a que hubiera tantas personas, no son tantas, pero para el desquicio que sostienen y que tienen en la cabeza son demasiadas, uh-huh. porque no es un fenómeno solamente local, es en todo el mundo, uh-huh. parece que en Rusia también hay gente que no la quiere tomar. Bueno, sería imposible continuar o encontrar ese tipo de nichos de gente. Es decir que la lucha en realidad es por la verdad, porque estamos hundidos en la desinformación, y en la desinformación crecen los monstruos. Te dejo con ese final que está bastante bueno.
Bastante, muy bueno, me lo llevo, me lo llevo. Sandrita, un beso enorme y buen fin de semana.
Buen fin de semana para vos también, Carla.
Chau, chau. Era Sandra Russo. Vos sabés